At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Shop the Sherwin-Williams Winter Sale and get 30% off paints and stains January 9th through the 19th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
La Noticias presente, abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día, en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo, espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataforma de internet. Espero que los reyes lleguen hoy generosos. Cintia, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlo en este Día de Reyes. Pues espero que todavía hiciera su cartita para pedir muchas cosas, muchos deseos.
Vamos a ver cómo vienen los
regalos.
Mañana te cuento cómo se portaron. Bueno, Nicolás Maduro y su mujer, ya en el tribunal, allá en los Estados Unidos, en el mismo recinto donde han pasado pues el Mayo Zambada, donde pasó García Luna, donde han pasado todos los que tienen acusaciones con el narco, bueno, pues dicen que no son culpables y además que ellos son presos de guerra, que fueron víctimas de un ataque unilateral de los Estados Unidos, cosa que es cierta, y pidió acogerse ni más ni menos que a los convenios establecidos para este tipo de, en este caso, figuras. Platicaremos, por supuesto, el tema de Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta, hoy juró el cargo como nueva presidenta encargada de Venezuela. Por tanto, ya formalmente Nicolás Maduro no es el presidente, o sea que fue mencionado en el juramento. Donald Trump anunció que Marco Rubio, Pete Hegseth, o sea el titular del Departamento de Guerra y el del Estado, así como Stephen Miller, se harán cargo de Venezuela. Los gobiernos de Venezuela y Cuba reconocieron la baja de decenas de combatientes cubanos. Ellos estaban custodiando a Nicolás Maduro, 32 por lo menos fueron efectivamente ultimados. Hoy hubo una sesión en el Consejo de Seguridad de la ONU, Cintia, que tuvo varias participaciones. ¿Qué sabemos?
Así es, doctor, pues el gobierno de México, junto con sus contrapartes de Brasil, Colombia y el movimiento de países no alineados, condenaban firmemente el ataque estadounidense contra Venezuela durante la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de esta organización. Además de México, Rusia, China, Brasil, Cuba, Chile y Colombia son los que se atrevieron a criticar directamente las acciones de Estados Unidos como una amenaza a la paz y al sistema de la ONU.
En un momento más recuperamos por supuesto esa crónica. Hoy reaparece el canciller de la República presidiendo la reunión de embajadores y cónsules. Se habló, por supuesto, de este tema y le tendré, por supuesto, la crónica. La Secretaría de Hacienda realizó la primera colocación de México en los mercados internacionales. Es una operación de un monto de 9,000 millones de dólares, no es cosa menor, con lo cual por tercer año consecutivo se estableció un récord de colocaciones, lo que da a conocer precisamente Hacienda. También le comento que informa sobre los decretos de importación de vehículos usados, anuncia, entre otras cosas, que los ingresos públicos generados por esta medida, que lo que hizo fue fomentar el contrabando, legalizar el contrabando, el erario público se quedó con 7,302 millones de pesos, lo cual es una cantidad bastante, bastante significativa. Un comando armado asesinó al director de la Policía de Tránsito en Culiacán, Francisco Javier Zazueta Lizárraga. En un momento más iremos, por supuesto, hasta aquella entidad. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa. En un instante regresamos con toda la información.
Di sua bellezza.
por confianza in questi ameni luoghi.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Mucha actividad, le comentábamos, en distintos puntos de la geografía americana. El EFE acaba de reportar, se dieron disparos en el entorno de Miraflores, ahí el lugar donde reside ahora Delcy Rodríguez, la actual presidenta de Venezuela, presidenta encargada. Le tomó el juramento el hermano, en un momento más escucharemos el juramento, que no tiene pérdida, es un juramento largo de 4 minutos, pero dice muchas cosas y calla otra. Reunión de urgencia en el Consejo de Seguridad, pero la atención está precisamente donde está Javier Risco, en la primera línea de la noticia. Hoy, efectivamente, en este tribunal de Nueva York comparecen Nicolás Maduro y su mujer. Javier, buenas noches.
¿Qué tal, doctor? Qué gusto y qué privilegio poder estar en tu espacio. ¿Cómo estás?
El privilegio es todo nuestro. Pues, ¿cómo viste un Maduro que dice que es prisionero de guerra? Cuéntale a la audiencia cómo ves las cosas, Javier.
Fíjate, doctor, que tuvimos la oportunidad de estar en la audiencia de Nicolás Maduro a 6 metros de él. Hubo la presencia de más o menos 25, 28 tal vez periodistas extranjeros, otros 10 periodistas de la Fuente Nacional. En realidad fueron 120 los que estuvimos en esta audiencia en el salón A26, en el piso 26 de la Corte del Sur de Manhattan. Y fue puntual. A las 12 del día veíamos entrar a Nicolás Maduro vestido con su casaca azul y su camiseta anaranjada de formar parte del reclusorio. Esa fue la manera en la que se presentó junto con su esposa y sus 3 abogados defensores. Empezó a las 12 del día. A las 12:08 del día ya le había leído el juez Alvin Herlestein, un juez con muchísima experiencia de 92 años, encargado de juicios relevantes como el del 11 de septiembre y las víctimas del 11 de septiembre. Él se llevó pues prácticamente la mayoría de las víctimas y estuvo en los juicios, digamos, de alrededor del 9-11, pero también de juicios que tienen que ver con el propio Donald Trump en los últimos años y su abogado. En fin, un juez con muchísima reputación, pero además que no escucha ni a los republicanos ni a los demócratas, sino que escucha la Constitución. Eso es lo que dice la prensa de este juez, y le dictó los cuatro cargos que tenía y que había preparado el expediente desde 2020 en este mismo distrito por conspiración, narcoterrorismo, por conspiración también con el uso de armas, y otra de las acusaciones más fuertes por protección y por brindarle pasaporte a grupos y a líderes criminales tanto de Venezuela como de toda la región. A las 12:09 ya le había cantado estos 4 cargos y contestó Nicolás Maduro que él era un perseguido político, que él había sido un secuestrado el sábado 3 de enero. Y te lo digo justamente como lo dijo: soy Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, secuestrado por una intervención militar el sábado 3 de enero. Soy prisionero de guerra y me apego a los acuerdos de Ginebra. Fui capturado en mi hogar en Caracas, Venezuela, en una intervención militar. Ahí lo paró en seco el juez y le dijo: yo solo te pregunté si tú eras Nicolás Maduro. Esas preguntas o esa presentación que se hace en esta primera audiencia, pues se la saltó toda Nicolás Maduro y empezó a hablar, empezó a decir que no conocía sus derechos, que era la primera vez que conocía de estos cargos, que no había podido leer el documento, y su defensa se fue por 3 caminos. Uno, el poder argumentar más adelante sobre su posible inmunidad política como jefe de Estado. Otro, el tema de la salud, que necesitaba salud, atención inmediata, tanto su esposa como él. Y por último, una atención consular. Esas fueron las 3 cosas que puso sobre la mesa su defensa. Y antes de salir de la sala, 32 minutos después del inicio, una persona, un civil, porque como tú sabes, doctor, la gente puede hacer la fila también y puede tener cierto lugar porque son audiencias públicas. Una de las personas que estaba ahí presente, un venezolano de 35 años, se levantó y le gritó directamente al expresidente de Venezuela, vas a pagar en el nombre del pueblo venezolano. Se lo dijo dos veces, vas a pagar en el nombre del pueblo venezolano. Él le contestó, yo soy un hombre de Dios, soy un preso de guerra y un presidente secuestrado. Es parte de lo que sucedió en esta audiencia a la que tuvimos acceso, doctor.
Hombre de Dios. Oye, ¿se le veía golpeado, se le veía abatido? ¿Cómo se veía Maduro?
Fíjate que no se le veía cansado. El tipo llegó como con la cabeza en alto, vio prácticamente a todos los que estábamos ahí presentes. Dijo llegando las únicas palabras que sabe en inglés, que son Happy New Year, por lo menos es lo que nos hemos enterado a través de sus videos. Le extendió la mano a sus abogados, se lo quiso extender a los Marshalls lo ignoraron. Y esas fueron sus únicas palabras en inglés. Pero no, la que se veía golpeada y la que estaba golpeada era Cilia Flores, su esposa. Dos golpes importantes, tanto en la frente como en el ojo. Pero eso fue, realmente no lo vimos afectado de salud, doctor.
Ya. Oye, con la toma de posesión ya el juramento de Delcy Rodríguez deja de ser ya el presidente de Venezuela.
Es correcto, tienes razón. Sí, ya constitucionalmente ya es expresidente de Venezuela, aunque él todavía lo dijo a las 12 del día con 8 minutos, yo soy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Tal vez no se había enterado de lo que estaba pasando en Caracas, doctor.
Oye, ¿tenemos, digamos, algún pronóstico? ¿Será un juicio largo, Javier?
En la próxima cita es el 17 de marzo a las 11 de la mañana, pero se antoja para eso, para hacer un juicio lento. Renunciaron al juicio rápido su defensa, van a explorar varias de las salidas y todavía estaremos pendientes de lo que sucede en marzo próximo, pero como tú sabes, doctor, luego la justicia de Estados Unidos pide más tiempo, la propia defensa también pide más tiempo, se antoja para hacer un proceso muy largo, aunque algunos especialistas decían en medios estadounidenses que tampoco, o ese no es el estilo por parte del juez Alvin Hellerstein, dicen que por lo general no quiere dilatar los casos. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses, doctor.
Muy bien, pues Javier, muchas gracias por el enlace y te mando un gran abrazo a la helada Nueva York.
Un abrazo, doctor, y siempre un privilegio poder estar en tu espacio.
El privilegio es todo mío. Pues ahí lo tiene Javier Risco en la primera línea de la noticia, contándonos lo que ocurrió allá. Eso estaba ocurriendo en Nueva York. En Caracas, Delcy Rodríguez, usted sabe, ella es hija de un viejo revolucionario, en este caso venezolano. Ella fue la vicepresidenta, fue canciller durante muchísimos años del chavismo y del madurismo. Y ahora, bueno, pues su hermano, que es el presidente de la Asamblea, le tomó la protesta. Bueno, no es protesta, es juramento en toda la línea. Delcy Rodríguez.
Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela, cuya sangre libertadora corre por las venas de los venezolanos y de las venezolanas. Juro por el comandante Hugo Chávez, que dio vida a millones de venezolanos y de venezolanas, les devolvió la dignidad como ciudadanos y como ciudadanas. Juro por Jorge Antonio Rodríguez y en su mirada juro por los niños de Venezuela, por las niñas de Venezuela, por nuestra juventud, por garantizarles porvenir y futuro a nuestros niños. Juro por mi madre, por mi hermano Jorge, por mis sobrinos, por mi familia.
juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente. Juro por el pueblo de Venezuela a no descansar ni un minuto para garantizar la paz de la República, la tranquilidad espiritual de nuestro pueblo, la tranquilidad
económica. Bueno, pues ahí tiene el largo, largo juramento de Delcy, que se convierte ya en la presidenta de Venezuela, igual que Dina Boluarte asumió en el Perú la que dejó Pedro Castillo. En este caso es, compañero, pues empiezan nuevos tiempos. Delcy Rodríguez es presidenta, merced a la intervención norteamericana en Estados Unidos, que ha pasado a dejar de lado a María Corina Machado y también al presidente formal de Venezuela, quien por cierto ya habló. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Dice la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, que Donald Trump habla en serio cuando dice que quiere anexarse Groenlandia. Pues vive Dios que habla en serio. Ya lo acabamos de ver operando en Venezuela, lo vimos en su momento en el caso también de Irán, cómo atacó directamente a aquel país unilateralmente. Y bueno, pues su doctrina es América primero y la óptica fundamental por la que se toman decisiones en política exterior es el interés nacional americano, no más que eso. Bueno, pues le decía que hace un ratito EFE reportaba algunos disparos cerca de Miraflores. Cintia, ¿qué novedades tenemos?
Pues hizo una actualización, doctor, en el que dice que Venezuela ya se encuentra en tranquilidad tras los tiros cerca de la sede presidencial. Por su parte, Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, aclara que lo que ocurrió en el centro de Caracas fue debido a que unos drones sobrevolaron sin permiso y la policía emitió disparos de forma disuasiva, pero que no ocurrió ningún enfrentamiento y todo el país se encuentra en total tranquilidad.
Y ya tenemos en el enlace a Gabriela González. Gabriela, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, pues ha jurado ya el cargo de Delcy Rodríguez y es formalmente la mandataria de Venezuela.
Pues sí, el día de hoy, 5 de enero, se instaló primero la Asamblea Nacional para un nuevo periodo legislativo. Recordemos que según la Constitución de Venezuela, cada 5 de enero la Asamblea Nacional se instala para iniciar su periodo de sesiones. En esta ocasión, repite como presidente del Parlamento Jorge Rodríguez y durante la
hermano
sesión estuvo presente el hijo Jorge Rodríguez y el hermano de Delcy Rodríguez. Y estuvo presente Nicolás Maduro Guerra, quien es hijo de Nicolás Maduro y además pues diputado. Y allí él ofreció un discurso reiterando que no, para que Nicolás Maduro y Cilia Flores, a quien calificó como una segunda madre, pues regresen al país, que no los van a derrotar, señalaba Nicolás Maduro Guerra, al tiempo que, bueno, pedía también la solidaridad de los pueblos del mundo, decía él. Luego, posteriormente, que se instaló este parlamento, este nuevo periodo de sesiones, se procedió entonces a juramentar a Delcy Rodríguez, precisamente quien sostenía la constitución donde juramentó era Nicolás Maduro Guerra, y así formalmente Delcy Rodríguez se convierte en la presidenta encargada de Venezuela, mientras dime si la falta de Nicolás Maduro es considerada una falta temporal y o una falta absoluta. Y con ello, si sería una falta absoluta, pues se tendría que llamar a elecciones.
Bueno, pues vamos a ver cómo transcurre en las próximas semanas el proceso político. Gabriel, ¿algún apunte más?
Pues bueno, señalar que Venezuela actualmente vive una extraña calma, los negocios no se encuentran operativos todos después de los ataques del pasado en su mayoría lo que ha abierto y está funcionando son farmacias, automercados y estaciones de servicio, alguno que otro local de comida, pero bueno, poco a poco pareciera que en Caracas sobre todo se retoma o se empieza a retomar esta normalidad. También señalar que a partir de hoy queda formalizado, queda en vigencia el decreto de conmoción exterior, un decreto que le otorga al Ejecutivo poderes especiales, y uno de los artículos que ha llamado la atención de los 14 que incluyen este documento es que se le autoriza a la policía detener a cualquier persona que se considere haya apoyado o promovido los ataques del pasado 3 de enero.
Muy bien. Pues Gabriela, gracias por el enlace. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y como le decía, reunión de urgencia en Nueva York. Hay posicionamientos, uno muy interesante, muy experimentado diplomático ruso, el que es el representante permanente ante la ONU, diciendo que es intolerable que un país invada a otro, una cosa increíble, ¿no?, que el ruso diga eso. Pero bueno, así están los tiempos, zonas de influencia se van formando. Los rusos hicieron lo que hicieron en Ucrania y los americanos dicen, pues nosotros lo hacemos en Venezuela, ¿cómo ves? Bueno, pues seguimos con el análisis. Vamos ahora a pedirle a Raúl Benítez, él, usted sabe, es investigador de la UNAM y es presidente de CACEDE. Mi querido Raúl, buenas noches.
Leonardo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, feliz oye, año. Me lo dijiste en diciembre como si tuvieras bola de cristal.
Pues mira, Leonardo, se cumplió la promesa de Donald Trump de tumbar a Maduro. Lo capturó en una operación impecable en términos tácticos operativos que ya se está analizando en las escuelas militares del mundo como una cosa pues muy bien hecha. Le salió bien, afortunadamente para él, muy desafortunadamente para Nicolás Maduro. Entonces, Donald Trump en este momento está eufórico, tan eufórico que está hablando de Groenlandia, está hablando de los narcos mexicanos, está hablando de Petro. Entonces, en este momento está viviendo un momento de gloria en política internacional. En política nacional no las tiene todas consigo, pero ahorita es el momento de la política internacional exitosa de Donald Trump por el momento con la acción de su ejército, ¿no? Yeah. Ahora viene otro periodo que es el periodo político que vamos a ver.
Yeah. Oye, es una derrota importante también para los servicios secretos cubanos. Al parecer mataron a 32 de los que lo custodiaban y se reputaban como infalibles. En este caso no ocurrió así, Raúl.
Pues mira, así se decía que los servicios secretos de Cuba históricamente pues habían protegido a Fidel Castro de más de 100 intentos de asesinato o de secuestro y de cosas parecidas por la CIA, sobre todo a principios de la revolución en los años 60 y 70. Y por eso Hugo Chávez y Nicolás Maduro pues confiaban su seguridad en ellos. Pero aquí lo que parece ser es que alguien se ganó 50 millones de dólares y hubo una filtración que seguramente no fueron los cubanos, porque fueron los únicos que hicieron resistencia. No hubo fuerzas militares venezolanas que hicieran resistencia. Entonces, el aparato de seguridad presidencial en Venezuela estaba únicamente vigilado por cubanos, pero seguramente algún militar o alguien cercano al círculo más cerrado de Nicolás Maduro se ganó 50 millones de dólares y entonces pudieron los americanos localizarlo con mucha precisión y hacer el operativo exitoso que hicieron. Entonces, estas cosas de ofrecer recompensas como en el siglo XIX, parece que estamos en el lejano oeste, están funcionándole a Estados Unidos.
Sí. Oye, y preguntarte, también me lo dijiste en diciembre, puede ser algo parecido a lo de Irán, decir voy, cumplo un objetivo y al resto del sistema político les digo, no me meto con ustedes. Delcy Rodríguez, presidenta, a Diosdado Cabello no le han tocado un ídem, un cabello, y ahí sigue, ¿no?, toda la jerarquía política del madurismo o del chavismo en Venezuela, diciendo, bueno, pues el pleito era con este señor y con su mujer. Es algo similar a lo que ocurrió en Irán. En fin, ¿tú qué lectura tienes de esto, Raúl?
Yo creo que es diferente, Leonardo. Hay cosas coincidentes, pero yo creo que sí van a buscar el cambio de régimen. Aquí hay una cuestión muy distinta. El gobierno de Irán tiene su legitimidad, la forma como se eligen los gobernantes en Irán tiene su legitimidad en una mezcla de cosas religiosas con cosas de democracia parlamentaria. El gobierno de Venezuela, para todos los efectos, es ilegítimo. Nicolás Maduro tuvo la oportunidad de oro, porque era una oportunidad de oro que tenía, de haber cumplido con los acuerdos de Barbados, que estaban mediados por la Unión Europea y por Estados Unidos, de que hubiera elecciones limpias, libres, y que se diera el poder a quien ganara o continuara la revolución bolivariana. Perdió Nicolás Maduro, pero no lo reconoció. Entonces, a partir de enero del año pasado, de 2025, se volvió a instalar en el gobierno Nicolás Maduro, no reconoció el triunfo de la oposición y entonces ya es un gobierno ilegítimo. Para todos los efectos es un gobierno ilegítimo. Entonces, todos estos temas de la soberanía violada del país o de la soberanía popular violada por Maduro, pues son reales. Estados Unidos violó la soberanía de Venezuela, por supuesto que la violó, pero cuando alguien decreta la guerra a un país, no, primero no la anuncia. Rusia no anunció la guerra de Ucrania, Estados Unidos no anunció el momento, fue preparando el terreno. Y en segundo lugar, pues sí, la ley internacional queda totalmente devaluada en estos casos, pero Nicolás Maduro fue provocando al mundo. Primero se quería apropiar del petróleo de Guyana. Había decretado que Guyana era un estado de Venezuela y es precisamente la parte donde estaba el petróleo. Y luego Nicolás Maduro no reconoció la elección que apabulladoramente por 70% de ventaja ganó la oposición venezolana. Ahí era el momento en que él tenía que salir victorioso con sus cuentas de banco. Le acaban de confiscar las cuentas de banco en Suiza. Ya todo el mundo sabe que tenía cuentas de banco en Suiza. Entonces se hubiera podido ir con las manos libres a Nicaragua, a Cuba, a Brasil,
Bielorrusia, donde quisiera.
Donde quisiera. Él tiene todos los paraísos fiscales, bancarios, en Panamá, en Barbados, en Caimán, en Suiza, para poder llevar una vida tranquila y no hacer la bufonada que hizo de adueñarse del poder por la mala. Entonces, la soberanía popular, ahí sí estoy en desacuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, la soberanía popular en Venezuela fue violada por Maduro, la soberanía nacional de Venezuela fue violada por Estados Unidos.
Así está.
Son dos soberanías violadas.
Sí. Muy bien, Raúl, pues te mando un gran abrazo y te agradezco tu comentario.
Hasta luego, Leonardo. Suerte.
Feliz año.
Cierros para este año.
Feliz año. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información del lado de la oposición venezolana. Naturalmente hay desconcierto por el apoyo a Delcy Rodríguez por parte de los Estados Unidos. Ha sido claro, nítido, diciendo, a ver, invadimos, nos trajimos al señor Moro, a Maduro Moro y a su esposa. El hijo se quedó, ya lo oíamos como diputado, el hermano de Delcy también, presidente de la Asamblea. Es decir, no le tocaron un pelo a todo ese grupo, pero bueno, pues la oposición dice, oiga, y nosotros, pues no, le dejaron todo el poder a, en este caso, Delcy Rodríguez. Leí una entrevista que dio Pedro Mario Burelli, exmiembro de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela y un gran seguidor de estos temas. Dice, Delcy Rodríguez es una usurpadora, una criminal y lo veremos más temprano que tarde. Dijo, una entrevista pues muy dura. También tenemos ya un fragmento de lo que dijo Edmundo González, el hombre que ganó las elecciones en Venezuela y cuando había que defenderlas prefirió irse a España. Lo cual pues también le quita fuerza a ese grupo. Pero bueno, parte de lo que dijo Edmundo González fue esto.
Los acontecimientos de los últimos días han marcado un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela. Es natural que existan sentimientos encontrados. Los entendemos y los respetamos. Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente. La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución y se respete.
Bueno, pues ahí hay una clave, probablemente además de gestionar el petróleo para los intereses norteamericanos, que sí, aquí Trump lo ha dicho de manera clara, ese es el tema, y le estamos pidiendo a Delcy que lo haga de manera satisfactoria, si no irán por ella. Y ahora por la oposición se oiga, pues por lo menos que se marquen, supongo que tendrá que darse en los próximos días, un anuncio de amnistía como de renovación de la vida pública venezolana y que pues Delcy sea como la presidenta de transición. Veremos en qué termina todo esto. Pero bueno, vamos ahora contigo, Óscar Zúñiga. Hoy reapareció y me alegro mucho de verlo. Además se le veía en plenitud a Juan Ramón de la Fuente como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la inauguración de la REC. Como usted sabe, es un mecanismo que anualmente, mecanismo instaurado por Solana en su momento, Fernando Solana, ese gran canciller, ese gran personaje que tuvimos en México, un hombre polivalente en la administración pública. Una de las cosas que hizo fue pues, una reunión de embajadores y cónsules, que ya tiene más de 30 y tantos años, creo que esta es la número 37, y bueno, pues la presidió la inauguración el canciller de la Fuente. Óscar, adelante.
A partir de este lunes, el canciller Juan Ramón de la Fuente retoma sus actividades dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores luego de una intervención quirúrgica que tuvo, esto al inaugurar la 37ª reunión de embajadores y cónsules, donde respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum ante la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y agregó que América Latina y el Caribe es una zona de paz.
La posición del gobierno de México, como acabamos de constatar, es clara y contundente. Condenamos las acciones militares ejecutadas unilateralmente y rechazamos enérgicamente la amenaza o el uso de la fuerza en contra de la integridad territorial de cualquier Estado. El caso de la República Bolivariana de Venezuela no fue excepción y por ello reclamamos el respeto al artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. América Latina y el Caribe es una zona de paz que debemos preservar. México seguirá privilegiando la vía del diálogo y de la negociación como el único camino legítimo y eficaz para resolver las diferencias.
En un evento cerrado a medios de comunicación, el canciller de la Fuente hizo un llamado a la ONU para que asuma su responsabilidad, pues desafortunadamente se ha mostrado ineficiente ante los recientes acontecimientos.
Llamamos a la Organización de las Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad sesiona el día de hoy, a asumir cabalmente su responsabilidad y actuar con mayor determinación para generar condiciones que nos acerquen a una solución pacífica. La ONU sigue siendo nuestra principal estructura multilateral. Es de la que mejor disponemos, pero infortunadamente hoy se ha mostrado ineficiente al tratar de contener los abusos de las hegemonías. Apenas si logra alzar la voz para denunciar la cotidiana violación del derecho internacional.
Al dirigirse al cuerpo diplomático acreditado en el exterior, el responsable de la diplomacia mexicana dijo que todos cuentan con la capacidad necesaria que los tiempos requieren y es importante desplegarla.
Tienen todas y todos ustedes la capacidad diplomática que los tiempos exigen. Despleguémosla. Contamos con el liderazgo de una jefa de Estado excepcional. Analicemos con objetividad los hechos para ver hacia adelante. Hay avances inobjetables. Trabajamos para un gobierno que tiene un enorme respaldo popular y una presidenta que goza de un gran prestigio internacional. La transformación de la vida pública del país no tiene vuelta atrás.
El canciller indicó que se necesitan más titulares mujeres al frente de las representaciones diplomáticas, pues el panorama regional contempla desafíos adicionales a los que conforman las agendas bilaterales y multilaterales. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, reunión de Consejo de Seguridad, Cintia.
Así es, doctor. Pues el Consejo de Seguridad se reunió en una sesión de emergencia solicitada por Venezuela después de que Estados Unidos bombardeara Caracas y capturara a Nicolás Maduro. El gobierno de México, junto con sus contrapartes de Brasil, Colombia y el Movimiento de Países No Alineados, condenaban firmemente el ataque estadounidense contra Venezuela durante esta sesión de emergencia y advirtieron de severas consecuencias a la Carta de la ONU y el multilateralismo en general si la comunidad internacional no abordaba esta violación. Pero además de México, Rusia, China, Brasil, Cuba, Chile y Colombia, pues estuvieron ahí, fueron los que se atrevieron a criticar directamente las acciones de Estados Unidos como una amenaza a la paz y al sistema de la ONU. Y bueno, así se daba a conocer esta noticia antes de la reunión del
Argentina
Consejo.
Argentina y Uruguay más cercanos a la postura americana.
Argentina, bueno, Panamá y Paraguay están más cercanos a la postura de Estados Unidos.
Pues así como que muy unida América Latina no está, y eso que es un continente de paz, bueno, pues habría que ponerlo en perspectiva. Pero bueno, esta reunión tuvo lugar ahí, habló Héctor Vasconcelos, nuestro embajador, y ahí está pues toda la atención. Israel Aldave, ¿qué dijo la presidenta? Buenas noches.
Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Y justamente ante estos recientes hechos ocurridos en Venezuela, los cuales ya ustedes daban cuenta, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro, Leonardo, que con el gobierno de los Estados Unidos habrá cooperación, pero no subordinación ni intervención. Afirmó que cada país tiene derecho a decidir sin presiones su modelo político, económico y social. Y señaló, Leonardo, que América no le pertenece a ninguna doctrina ni potencia.
México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman. Lincoln definió la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Benito Juárez estableció claramente que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa es la visión que defendemos y seguiremos defendiendo. Es necesario reafirmar que en México manda el pueblo y que somos un país libre, independiente y soberano. Cooperación sí, subordinación e intervención no.
Y al reiterar, Leonardo, la condena de la acción militar con la que se sustrajo al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, así como por la pérdida de vidas, se dijo que la invasión no puede ser la base de las relaciones internacionales y señaló que este tipo de acciones está demostrado que no generan desarrollo.
Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. La historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno.
Leonardo, y ante los amagos del mandatario Donald Trump de realizar acciones en nuestro país en contra de los líderes del narcotráfico, la presidenta Sheinbaum Pardo le respondió de la siguiente manera.
Él en varias ocasiones ha insistido en que el ejército de Estados Unidos pueda ingresar a México. Nosotros hemos dicho que no, de manera muy firme. Primero porque defendemos nuestra soberanía. Y segundo, porque no es necesario. La visión, el problema de la inseguridad, la violencia en México derivada de la delincuencia organizada, no se resuelve con una intervención. Nosotros hemos planteado una estrategia integral que tienen que ver con la atención a las causas y la cero impunidad.
Leonardo, ahí la postura de la presidenta Sheinbaum Pardo.
Gracias, Israel, un abrazo, feliz año.
A tus órdenes, muy feliz año, Leonardo.
Dios. Doctora Marván, buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. Buenas noches a ti y al auditorio. Muy feliz año a todos.
Gracias, que sean generosos los reyes. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué compartes con nosotros el día de hoy?
Pues mira, creo que hay que regresar al ámbito nacional porque el año 2026 pues va a ser un año complicado en términos electorales, aun cuando hay pocas elecciones. ¿Por qué complicado en términos electorales? Primero porque para enero, a finales de enero, estamos esperando la prometida proyecto de reforma que deberá entregar Pablo Gómez a la presidenta de la República, que pues la gran intriga es qué tanto se va a parecer a el plan A y al plan C, al plan B no necesariamente, porque seguramente vamos a tener una propuesta de reforma constitucional muy profunda, y por eso es que queda descartado el famoso plan B. Se espera que la presidenta Sheinbaum los primeros días de febrero mande al Congreso la iniciativa de ley, probablemente a la Cámara de Diputados, para que ésta tenga tiempo de ser discutida y aprobada en el primer periodo, es decir, entre febrero y abril. De otra manera, no podría ser implementada para 2027. Entonces, aun cuando las elecciones de 27 parecen estar muy lejos, en realidad hay mucha prisa. La gran interrogante de la reforma es si van a desaparecer si tienen los votos para desaparecer las diputaciones de representación proporcional. Es evidente que ni el Verde ni el PT están a gusto con esa propuesta, porque le significaría prácticamente perder el poder. Viene casi inmediatamente después el nombramiento de 3 consejeros electorales, a más tardar a principios de abril, en donde pues ya vamos a ver qué es lo que trae la reforma electoral sobre cómo se deben elegir o nombrar a los nuevos consejeros. Como se ha propuesto que esto sea a través de voto popular, pues resulta particularmente interesante este punto. Y el siguiente tema que nos debe ocupar y preocupar es el posible registro de nuevos partidos. Se habían propuesto en el sentido literal cientos de organizaciones que iban a tratar de reunir los requisitos para ser partidos. Todo parece indicar que solamente serán 4 de todos estos que se registraron. El partido Somos México, que es el partido que hereda, digamos, todo el movimiento de la Marea Rosa. El partido Construyendo Paz Social, y la coincidencia con las iniciales de Claudia Sheinbaum Pardo, yo creo que son mera coincidencia. Este partido, en realidad el grupo que lo está organizando es el grupo de evangelistas que estaba atrás del PES. Es la tercera vez que va a buscar el registro. 2 veces ya lo consiguió, sin embargo lo perdió en la primera elección. Luego hay 2 partidos sorpresa aquí. Un partido que se llama Que Siga la Democracia, que es un partido en realidad satélite de Morena. No sé si Morena le va a convenir tener otro partido satélite, o si en previsión a la posible ruptura con el Verde y el PT es que está alentando la creación de este partido satélite, que pues también se antoja que tendrá un futuro difícil si no hay representación proporcional. Y sorprendentemente la ultraderecha mexicana aparece con un partido, o con un posible partido que está a punto de cumplir todas los requisitos, que se llama México Tiene Vida. Esta organización política surge de Monterrey, defiende, pues como lo dice su propio nombre, todo lo que tiene que ver con pro vida, con no al aborto, con no al control de la natalidad, etcétera. Y pues en mayo tendremos que estar sabiendo el dictamen del INE.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, María, que has estado con nosotros.
Muy, muy buenas noches aquí en el auditorio.
Cintia, nos vamos.
Linda noche para todos, doctor.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.